carta de Pablo a los Gálatas, como lo hemos venido estudiando con nuestro hermano, es una carta que tiene como fin defender el Evangelio y advertir a una serie de iglesias que se han apartado de la pureza del Evangelio. El último asunto que se estuvo viendo en los pasajes anteriores es cómo Pablo habla de la firmeza de la libertad cristiana. ¿Por qué? Porque habían unos asuntos ya muy particulares que Pablo está describiendo que estaban haciendo que estos cristianos se apartaran de Cristo. Especialmente Pablo menciona ahí la circuncisión en el versículo 3 y nos muestra cómo aquellos que quieren circuncidar tienen que guardar toda la ley. Nos muestra que eso nos desvincula de Cristo en el versículo 4 y nos muestra que en realidad nosotros que andamos por el Espíritu tenemos la esperanza más que por las obras de la ley, por la fe. Y como lo decía el tema de la enseñanza pasada, ahí en el verso 6, Pablo nos dice que más importante que la circuncisión o la incircuncisión es ese obrar que viene por el amor. Entonces, en ese contexto ya encontramos los versos 7 en adelante, que son los que vamos a considerar hoy. Entonces, vamos a ir meditando verso por verso desde el verso 7 en adelante para ver el tema que y los pasajes que hoy vamos a considerar. Estos pasajes, como nos vamos a dar cuenta, ahora Pablo vuelve a enfocar su atención en los falsos maestros y de alguna manera él va a arremeter contra ellos. Pablo viene explicándole a los gálatas la importancia de guardar la libertad cristiana por medio de la fe. Pero ahora Pablo también va a exhortar a los gálatas, pero en un momento Pablo se voltea para tratar a los falsos maestros. ¿Tratar qué? Tratar el efecto de sus enseñanzas, tratar la consecuencia de lo que ellos han dicho y hablar acerca de la obediencia para los cristianos. Entonces, bueno, vamos a leer desde el verso 7. Recuerde que Pablo viene exhortando a los hermanos. Ellos habían dejado o estaban dejando a Cristo por volver a la ley, estaban perdiendo la libertad cristiana. Y ahora dice el verso 7, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Entonces lo primero que Pablo hace en este pasaje es volver a recordarle a los cristianos de las iglesias de Galacia cómo había sido su proceder inicial. Estos hermanos habían recibido de una manera muy providencial la predicación de Pablo. Pablo dice ahí en el capítulo 3, verso 1, que él les había presentado claramente a Jesucristo. Pablo dice en el capítulo 4, que lo estudiamos las veces pasadas, en el verso 14, que cuando ellos recibieron en primera instancia el mensaje, ellos recibieron a Pablo como un mensajero del cielo. O sea, ellos comenzaron por el Espíritu, ellos comenzaron por la fe, ellos comenzaron bien la carrera cristiana. Y Pablo comienza a recordarles ese pasado donde ellos al recibir el Evangelio lo recibieron con mucho gozo, con mucha alegría, como de parte del Señor. Pero sucedió algo, ¿sí? Dice ahí, como lo estamos leyendo, dice, vosotros corríais bien. Pero pasó algo, dice ahí, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? O sea, aquí Pablo nos muestra que el comienzo de estas iglesias fue bueno. Ellos recibieron el Evangelio y comenzaron a correr bien. Pero un momento donde el camino de ellos se desvió. Eso ya es una advertencia, ¿no? Porque muchas iglesias, o muchos cristianos, o muchos ministerios, aún muchos movimientos, cuando usted estudia la historia de la iglesia, hubieron muchos movimientos, iglesias, predicadores, que comenzaron bien. Pero con el transcurso de los años pasaron cosas que prácticamente desviaron a estas personas que comenzaron bien. Y eso estaba pasando con los gálatas. Los gálatas en un comienzo fueron iglesias muy fervientes, muy fieles, que consideraban el Evangelio, que recibían el ministerio de Pablo, pero algo sucedió. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí Pablo nos dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea que este cambio no fue un asunto fortuito. Ellos iban corriendo, siguiendo a Cristo, siguiendo el Evangelio, pero un momento que se perdieron en el camino, ¿sí? O sea, a veces le ha pasado eso, cuando usted va manejando y usted va por la ruta y el GPS le está marcando la ruta, y usted en un momento no se dio cuenta y se mandó por una que no era, se desvió, ¿sí? Se perdió del camino y usted comienza a ver que él comienza a decirle redireccionando. Y estos gálatas iban así y se perdieron. Pero esa pérdida no surgió de una manera natural, si se puede decir, sino aquí Pablo pregunta, ¿quién os estorbó? O sea, hubo alguien. Pablo seguramente sabía quién era. Esto es una pregunta más retórica. Pablo acostumbra hacer ese tipo de preguntas más para esperar una respuesta, para despertar la conciencia de aquellos a quien les está hablando. Ustedes comenzaron bien, ustedes iban bien, pero ¿quién les estorbó? ¿Sí? ¿Quién se interpuso en esa fe inicial de tal manera que ustedes se perdieron del camino? Pues nosotros sabemos por la carta implícitamente que los que se opusieron a la fe de estos cristianos fueron los falsos maestros judaizantes. Pablo habla de estos maestros como los de la circuncisión. Por eso decíamos que ahora Pablo va a arremeter contra los de la circuncisión, porque fueron ellos los que causaron que estos cristianos se desviaran del camino. Ahí en Tito, Pablo escribe unos años después esta carta a Tito, ahí en el capítulo 1, donde Pablo le habla a Tito del cuidado que debe tener con los maestros judaizantes, especialmente los de la circuncisión, porque estos maestros habían causado ya mucho daño, y Pablo los conocía. Y Pablo expone la realidad de estos falsos maestros. Y Pablo nos va a mostrar el peligro que tiene la falsa enseñanza. Entonces vamos a leer Tito 1, verso 10. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces aquí Pablo nos muestra quiénes son esos quién que a los gálatas estorbaron. Los gálatas fueron infiltrados por unos maestros legalistas que enseñaban que para el cristiano ser salvo no es suficiente la fe en Cristo, sino que el cristiano tiene que guardar las obras de la ley. Principalmente la obra que más enfatizaban los maestros de la ley era la circuncisión. Y Pablo ya después, unos años posteriormente, le escribe a Tito, Tito, tenga cuidado con los falsos maestros, porque hay unos, ya los conocemos, ya sabemos su manera de actuar, su manera de enseñar, que ya han causado mucho mal en el pasado. Y esos son los de la circuncisión. Ahora Pablo dice ahí, volvámoslo a leer, dice, porque hay muchos contumaces. Esa palabra contumaces en el español a veces no es muy clara. Pero la palabra en el griego es anupotactos, que significa no sometidos. Literalmente es un negativo de la palabra sometimiento. O sea, eran personas que no se sometían, eran personas insubordinadas. O también la podríamos traducir personas rebeldes, ¿sí? Hay muchos rebeldes, y no necesariamente rebeldes al ministerio de Pablo, sino la idea es que ellos eran rebeldes al Evangelio. ¿Sí? Pablo nos dice que hay muchos que se rebelan contra el Evangelio. Hay muchos insubordinados, hay muchos que no se quieren someter al Evangelio. Hay muchos que no se quieren someter a la verdad, a las Escrituras. Y esos de la circuncisión eran esos que Pablo estaba describiendo acá. Esos eran los que estaban trastornando a los gálatas. Ahora dice Pablo, hay muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores. Entonces Pablo nos describe estos falsos maestros como personas rebeldes al Evangelio, y además que hablan cosas que no tienen valor y que engañan. Por eso decíamos que hoy vamos a ver como las características de los falsos maestros y el peligro que eso tiene para los creyentes, ¿Sí? Pablo pregunta, ¿quién os estorbó? ¿Sí? Hay gente que en su vida cristiana puede ser estorbada por muchas cosas. El pecado puede ser un estorbo. Si nosotros no tratamos con el pecado nos va a apartar del camino del Señor. ¿Sí? Como decía John Owen, o matamos el pecado o el pecado mata nuestra vida espiritual. ¿Qué más puede estorbar nuestro camino? El mundo y sus tentaciones. Nosotros vivimos en un mundo que tiene muchísimas tentaciones y que nos puede alejar del camino de la fe, ¿cierto? Cada día enfrentamos tentaciones. Pero aquí Pablo está hablando de un estorbo religioso, una doctrina engañadora que desvió a los cristianos que pensaban que estaban siguiendo a Dios, pero que se habían perdido el camino. Y ese estorbo, pues, era la enseñanza de estos engañadores. Y esa palabra engañador es muy interesante. ¿Quién es un engañador? Pues alguien que engaña, ¿sí? Alguien que miente, alguien que falsifica la verdad, alguien que estafa, alguien que tima, alguien que engatusa a las personas. Y eso es lo que le había pasado a estas iglesias. Eran cristianos, pero en algún momento llegaron personas que los engañaron, que les falsificaron el evangelio, que eran embusteros espirituales. Y estas iglesias, al no tener discernimiento, siguieron un camino que ya no es el camino de Cristo. Corrieron una carrera que ya no es la carrera cristiana. Entonces Pablo está exponiendo en estos pasajes a aquellos que han actuado de esta manera. Pablo los identifica acá. Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. O sea, estas personas se caracterizaban por este mensaje, el mensaje de la circuncisión. Entonces, cuando usted comience a escuchar a alguien que dice que viene en el nombre del Señor y su énfasis no es Cristo, no es la cruz, no es la salvación por fe, sino su énfasis es volver a la ley, volver a los rudimentos del antiguo pacto, volver a la circuncisión, usted también puede identificar, porque si en esos tiempos habían muchos, en nuestros días siguen abundando. Movimientos como el movimiento de las raíces hebreas, movimientos como el movimiento sabatista, los judaizantes de nuestros días, son movimientos muy parecidos que tienen el mismo veneno y predican la misma mentira. ¿Sí? ¿Quién nos estorba? Entonces, hermanos, debemos saber que podemos ser cristianos que en algún momento nos vamos a encontrar a alguien en el camino que nos va a decir, no es así. Es así. Y si somos ingenuos e ignorantes de las Escrituras, podemos perdernos de ese camino. Le sucedió a iglesias en el pasado, le está sucediendo a iglesias actualmente, y es muy posible que nosotros vamos a ver en el futuro cómo tal vez algunos, aún que estaban entre nosotros, en algún momento se aparten de este camino. Entonces, las advertencias de la palabra nunca son en vano. Dios nos habla porque Él sabe que hay tentaciones reales, hermanos. Por eso un estudio como este es tan importante para la iglesia, porque nos afirma en la centralidad del Evangelio y nos advierte de los peligros que podemos encontrarnos. Entonces volvamos ahí. Antes de volver ahí, miremos un poco el efecto de estos falsos maestros. Dice ahí en el verso 11. A los cuales, estos de la circuncisión, engañadores, habladores de vanidades, insubordinados, dice, a los cuales es preciso tapar la boca. O sea, Pablo dice que este tipo de personas no hay que dejarlos hablar, hay que silenciarlos. Mire cómo Pablo habla tan firmemente en este asunto. Una iglesia no puede prestar sus oídos a ciertos tipos de maestros. Esos maestros no se les puede dar el micrófono, no se les puede dar el púlpito, no se les puede abrir puertas. ¿Sí? Hay que silenciarlos. ¿Por qué? Por el peligro que ellos representan. Eso no lo va a decir la frase siguiente. Dice, que trastornan casas enteras. O sea, estos falsos maestros de la circuncisión tenían la capacidad, Pablo ya los conocía. Pablo sabía que a la casa que entraban y donde oían, trastornaban ese hogar. ¿Sí? Ahora, lo tremendo, hermano, es que en aquella época las iglesias se reunían en casas. O sea, no solo trastornaban familias, sino trastornaban la fe de todos los que estaban allí y perjudicaban seriamente la vida de la iglesia. O sea, estos hombres, con su enseñanza, tenían la capacidad de trastornar la fe. Esa palabra trastornar en el griego es anatrepo, que significa literalmente destruir, arruinar, poner algo, poner todas las cosas al revés. ¿Sí? Y eso es lo que puede hacer un falso maestro. Un falso maestro puede coger todo lo que se había edificado y destruirlo, desordenarlo, ponerlo patas arriba. ¿Sí? La fe de personas que seguían, que amaban al Señor con un corazón sincero, puede ser totalmente trastornada. ¿Sí? Como cuando usted ve una ciudad donde pasó un huracán y todo quedó desordenado, en caos, destruido. Así puede ser el efecto de una mala enseñanza en una iglesia. Yo recuerdo que un día estaba hablando con unos hermanos en Brasil. Y ellos me decían, hermano, mi papá fue pastor y nosotros venimos de segunda generación de personas que sirven al Señor. Cuando mi papá comenzó en el ministerio, así como por el año 65-70, les decía que todos esos pastores eran hombres de Dios, ayunaban, oraban, se dedicaban al estudio de la palabra y eran hombres tremendos, salían a evangelizar todos los días. Él decía que la iglesia que ellos, en la que ellos servían, hermanos, cada semana el Señor añadía 50, 70 personas, veían expulsión de demonios, veían sanidades tremendas y eso era como una especie de avivamiento. Ellos de niños cuentan historias así, el papá orando por enfermos, paralíticos, levantados. O sea, una cosa tremenda. Y dice, hermano, ese concilio de pastores que ellos tenían eran puros hombres de Dios. Hasta que cuando las iglesias comenzaron a crecer, comenzaron a invitar predicadores de Estados Unidos. Y dice, llegaron estos predicadores con el evangelio de la prosperidad y todos estos hombres que eran piadosos, de oración, de la palabra, pasaron a pervertir el evangelio y dejaron de predicar a Cristo y solo comenzaron a predicar prosperidad. La iglesia, porque es una ciudad pequeña, la ciudad que estaba llena de iglesias cristianas, porque en Brasil el cristianismo es muchísimo más grande que aquí en Colombia, iglesias por montones, pero dice él, de un año a otro pasaron a ser iglesias pastoreadas por hombres de Dios, a ser iglesias pastoreadas por puros lobos. El maldito evangelio de la prosperidad destruyó el cristianismo en esa ciudad en un año. Se acabaron los milagros, se acabaron las expulsiones de demonios, se acabaron las verdaderas conversiones. Todo cambió. Los pastores dicen que cambiaron, que eso fue un cambio, que el papá de ellos murió de una crisis al ver todas las situaciones que comenzaron a suceder en la iglesia. Fue algo tremendo, hermanos. Entonces nosotros no nos imaginamos el efecto nocivo que tiene una mala enseñanza. Puede, lo que era glorioso, lo que era santo en algún momento puede volverse algo totalmente contrario. Miren la historia de la iglesia, hermano. Lo que era una cosa, la iglesia en el primer siglo, segundo siglo era algo tremendo. Usted mire la iglesia en el tercer y cuarto siglo. Usted, aún los que nosotros llamamos los padres de la iglesia, cuando usted estudia la doctrina de esos hombres, ya no es la doctrina de las escrituras. ¿Por qué? Porque entró a la iglesia falsos maestros, falsas enseñanzas. Y eso trajeron un efecto tremendo, ¿no? La iglesia de Cristo, que era santa, que era pura, llegó a ser esa iglesia perversa, idólatra, inmoral, que hoy conocemos como catolicismo romano. Entonces nosotros no podemos subestimar, hermanos, el poder de un falso maestro y una falsa enseñanza. Trastorna. Pablo dice, cállalos, porque a la casa que entran y donde oyen, trastornan la fe de esas personas. Yo he visto hermanos, queridos, que antes eran hermanos que andaban con nosotros, como después de escuchar una cosa, después de ser personas sobrias, amorosas y de fe, ahora están en un espíritu totalmente contrario. Volvemos allá a Gálatas 5, verso 7. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién? Hay un quién ahí. Aquí habían unos culpables, hermano. Aquí habían personas que habían entrado con sutilezas y con falsas doctrinas. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros que corríais bien. O sea, ellos corrían de una manera en el Evangelio, pero hubo un momento que esa carrera se vio obstaculizada. Un momento que les cambiaron la pista. Un momento que les cambiaron el foco. Y ellos siguieron corriendo. Aquí la idea es que no dejaron de correr. El problema fue que se perdieron en la carrera. ¿Sí? Así como cuando usted va manejando, usted no para, pero cogió el cruce que no era y siguió y no se dio cuenta. Y usted en la medida que va avanzando sin darse cuenta, lo que está haciendo es alejándose cada vez más y más. Así le estaba sucediendo a los Gálatas. Terrible, ¿no, hermanos? Dice el verso siguiente, el 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, ese desvío que ustedes están viviendo ahora en el camino, ¿sí? Ese desvío no viene de parte de Dios, ¿sí? Al usted perderse en el laberinto de la ley y abandonar la gracia, nunca Dios va a ser el responsable de eso. ¿Sí? Porque era muy posible que los gálatas estuvieran autoengañados pensando que en realidad lo que estaban haciendo era agradando a Dios. Porque el engaño es tan sutil que la persona piensa que está actuando correctamente. ¿Sí? Y Pablo les dice, esa persuasión no proviene de aquel que los llamó. A veces el hombre en su locura, en su pecado, en su desvío, atribuye su camino a Dios. ¿Sí? No solo con la herejía, en muchos casos. Yo en estos días hablaba con una persona que esa persona me decía, unos meses antes, no es que Dios me dijo que yo debo congregarme. Y en estos días me decía, no, es que Dios me mostró que ya no debo congregar. ¿Qué cosa tan incongruente, ¿no, hermanos? Dios, sepa, escúchame esto, mi hermano. Dios es consistente con la verdad de su palabra y Dios no se contradice. No le atribuyamos cosas a Dios que no le pertenecen. ¿Sí? Dios no va a decirnos es por fe y por gracia y en el camino nos va a mandar un predicador que nos diga no, es por las obras y por la circuncisión. Alguno está mintiendo, o Dios o Jesucristo o la palabra o el predicador. ¿Sí? Pero Dios es consistente en su mensaje. Dios nunca nos va a hablar en contra de su palabra. Todo debe ser filtrado por lo que Dios ha dicho. Hay persuasiones que aunque parezcan, no son de Dios. Aquí eran los falsos maestros. Hay muchas persuasiones, ¿no? Hoy en día los cristianos, y más entre nosotros, se ha acuñado una frase. Yo digo, esa frase ya me suena un poco diabólica. Cada vez que la escucho ya ni escucho a la persona. No, hermano, es que yo tengo un sentir. Y esa es la manera con que ahora muchos cristianos justifican su deseo, su propio corazón. La palabra y el caminar cristiano no se trata de lo que nosotros sentimos, se trata de lo que Dios ha dicho. Dios dice, niégate a ti mismo, o sea, no sigas tu corazón. No seas sabio en tu propia prudencia. ¿Sí? Porque el que busca sus propios caminos se desvía. Para eso Dios nos dejó una roca sólida, segura, para no apartarnos, ¿sí? Algo que no es subjetivo a mi experiencia, porque en mi experiencia yo voy a sentir que, ah, hoy estoy contento, hoy sí me gusta. No, hoy estoy triste, hoy no me gusta. ¿Sí? Hoy me saludaron, me sentí cómodo, entonces, amén. Pero viene después y me exhortan y no, ya no me gusta, ya no es del Señor. Porque es subjetivo, es mi experiencia. Hay cosas que son objetivas, hermano. La palabra de Dios es objetiva. El camino de Dios es objetivo. ¿Sí? Nosotros somos los que debemos someternos a Dios, a su palabra. ¿Sí? Pero muchas veces, como en este caso, los gálatas le decían a Pablo, no, Pablo, pero si estos hombres vienen de parte de Dios, enséñala con la Biblia. Pero la tuercen. ¿Sí? ¿Sí? Entonces Pablo quería hacer bien claro que esa persuasión que ellos estaban viviendo no venía de parte de Dios. Y a veces es bueno decirle a las personas, usted puede sentirlo o no sentirlo, pero como contradice lo que Dios ha dicho, yo puedo decirle que esa persuasión no viene de Dios. Viene de su propio corazón, o viene una falsa enseñanza, o viene... Ahora el verso 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora Pablo cambia la figura, antes está hablando de un atleta, ahora Pablo va a hablarnos de la levadura, ¿sí? La levadura en muchos pasajes, no en todos, pero en muchos pasajes de la Escritura es un símbolo negativo, un símbolo de hipocresía, un símbolo de pecado y un símbolo de falsa doctrina. Jesús dijo, guardado de la levadura a los fariseos, ¿sí? Hablando de la hipocresía. Pablo en 1 Corintios 5 dice, un poco de levadura leuda la masa, hablando de la fornicación. Y en este pasaje Pablo nos dice que la falsa doctrina es como la levadura. ¿Sí? ¿Y cuál es la figura que Pablo quiere usar a través de este símbolo? El símbolo es que una pequeña dosis de levadura puede afectar toda la masa. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo con esto? Una pequeña dosis de falsa doctrina puede corromper la manera de pensar y vivir de una iglesia o de un cristiano. ¿Sí? La figura de la levadura, aun cuando se usa en un sentido positivo en la Escritura, tiene por lo general la idea de mostrarnos la capacidad que tiene algo pequeño de afectar mucho. ¿Sí? Como una pequeña célula cancerígena, ya hace metástasis y puede matar a la persona. O como una pequeña chispa. Si usted no coge un pequeño foco de fuego, eso puede incendiar una cosa tremendamente grande. Así es la falsa doctrina. Un poco de falsa doctrina tolerado puede afectar nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Hermano, la falsa doctrina no es algo inofensivo. Cuando usted mire un falso predicador o una secta que están predicando una enseñanza que no es el Evangelio de Cristo, o un libro o un video en internet, piense en algo que es muy, muy destructivo. Piensa en algo que puede contaminar a millones de personas en su manera de pensar. Piensa en algo que puede destruir la fe de muchos. ¿Sí? Piensa en algo que es nocivo, como si usted tuviera un vaso de agua, una botella de agua, pero le pusieran unas dos o tres gotas de cianuro. Su efecto es muy peligroso. Así hay cosas que son muy peligrosas, como lo decíamos, la levadura también nos habla del pecado, es muy peligroso, hermano. Pecado produce placer, pero trae muerte. ¿Sí? La falsa doctrina de la misma manera. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos negociar ni mezclar la verdad con sutilezas de falsas doctrinas. Yo cuando comencé a entender esto, yo comencé a tener mucho cuidado, hermano, con lo que yo veía. Cuando yo veo un predicador, que él no más... Por ejemplo, él sale con la kipá. Yo ya no lo escucho, hermanos. Ya no lo escucho. Porque esas sutilezas, que no, que él va a abrir la Biblia y al lado tiene una La estrella de David y al otro lado el candelero. Yo ya no lo escucho, hermanos. Porque a veces el diablo se va a presentar de una manera tan sutil, hermano. Y hay cosas que uno se da cuenta que tienen levadura, que no las debería tener, que no es necesario. Sino por el contrario, a veces es un reflejo de una realidad espiritual. Pero a veces nosotros escuchamos a cualquiera, ¿cierto? Leemos a cualquiera. Cuestiones de doctrina, la iglesia siempre, siempre debe ser muy celosa, porque un poco leuda. Un poco leuda. No lo digo yo. Lo decía Cristo, lo decía Pablo. Imagínense, esto era un compendio de iglesias que estaban siendo afectadas por unas cosas rarísimas. Dice ahora el verso 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. O sea, Pablo les dice, mi esperanza es que ustedes no piensen de otra manera. Mi esperanza es que ustedes entren en razón. Mi esperanza es que de pronto ustedes estaban cayendo eso porque eran ingenuos. O porque no entendían el peligro de ese asunto. Mi esperanza es que ustedes de pronto pues no conocían la verdad y por eso recibieron a esos falsos mensajeros y estaban escuchando y estaban circuncidados. Pero mi esperanza en el Señor es que después de esto que han oído, ustedes se encaminen. ¿Sí? Esa era la esperanza que tiene Pablo. Yo pienso que cuando uno habla o exhorta o predica o trata un asunto como esto, la esperanza es que las personas que están oyendo, que son hermanos, pues reaccionen, ¿no? Yo creo que Pablo fue motivado con esa esperanza al escribir esta carta. Por un lado, definitivamente Pablo esperaba esto en el Señor. Por otro lado, Pablo escribió la carta. Si nosotros debemos esperar que las personas reaccionen, pero no van a reaccionar si nosotros no les hablamos. ¿Sí? Pablo tenía la esperanza que la carta cumpliera un efecto, por eso la escribió de una manera tan vehemente, tan radical, tan clara, tan contundente. Por el otro lado, él confiaba que Dios pudiera usar eso para que estos hermanos entraran en razón. Las personas que están en cierto engaño, en cierto pecado, en cierta situación que es nociva para su vida espiritual, hay que hablarles, hermanos. Hay que hablarles con la esperanza de que Dios los despierte. Hay que hablarles con la esperanza de que Dios los haga entrar en razón. Yo he tenido situaciones donde se acerca la persona, le hablo, la persona me pone cara así de molesta, ¿sí? No recibe la exhortación, se pone brava, sale, pero después vuelve. Oiga, sí, hermano, estuve reflexionando y sí, fui orgulloso, tenía razón, necesito arrepentirme. Hay que tener esperanza de que las personas van a cambiar. De pronto al momento no les va a gustar mucho, pero es necesario. La verdad tiene que ser hablada por amor a las personas que nos están oyendo, con la esperanza que Dios enderece el camino que ellos están viviendo. Ahora, si no lo enderezan, podemos hacer como el profeta o como aquellos que Dios le dice a Ezequiel, como el atalaya. Vemos el peligro, advertimos. Si la persona escucha, pues la persona es salva. Si no escucha, por lo menos nosotros tenemos las manos limpias de la sangre de esa persona. Si murió, fue por su propia necesidad, no porque nosotros no le advertimos. Entonces dice Pablo, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Pablo esperaba que estos cristianos pensaran del modo correcto, el que él viene enseñándoles. Ahora vuelve otra vez a enfocarse en los falsos maestros. Dice, mas el que os perturba, o podría decir, pero el que os perturba, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Mire qué cosa tremenda, hermanos. Pablo está exhortando a los hermanos. Yo espero que ustedes entren en razón. Pero el que los está perturbando, el que los trastornó, ese sepa que ese va a llevar una sentencia. ¿Sí? Pablo es muy, muy firme en su juicio contra los falsos maestros. Pablo nos está diciendo, aquellos que entraron y pervirtieron el evangelio entre ustedes no van a quedar impunes. ¿Sí? No van a ser inocentes delante de Dios. Los que pervierten el evangelio y trastornan a la iglesia, incitándola a rebelarse contra la verdad de las escrituras, son personas que están bajo sentencia. Son personas que van a ser tratadas por Dios severamente. Pablo ya lo había dicho ahí en Gálatas 1, verso 9. Esto solo Pablo está volviendo a entrar en un pensamiento que ya ha establecido. Él dice, y ya se los había dicho, se lo repitió, y lo vuelve a aseverar más adelante. Dice ahí en Gálatas 1, 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, si al ya se los dije, hermanos, pero otra vez se los repito, como Pablo en esto es muy contundente. Si alguien viene a predicarles otro evangelio, el tal sea maldito. Esa palabra significa, el tal sea destinado a recibir todos los juicios y las maldiciones divinas. Los falsos maestros en las escrituras, hermanos, son profundamente maldecidos y expuestos al horrendo juicio de Dios al pervertir el evangelio y a la iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estudiamos Segunda de Pedro? ¿Sí? Pedro dice cosas así: si Dios no perdonó a los ángeles en el cielo, si Dios no perdonó a la generación de Noé, si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, ¿usted cree que ha perdonado a los falsos maestros? ¿Sí? El juicio de Dios es en verdad para aquellos que le resisten, para aquellos que se ponen contra él. Y así, mire esto, es una frase tremenda, esa frase la colocamos en la revista del Evangelio. Es una frase muy, muy y muy cierta. En la ley, donde el oyente era advertido que si él incumplía la ley, las maldiciones de la ley caían sobre él, en el Evangelio, los que pervierten en el Evangelio, las mismas maldiciones recaen sobre él. ¿Se ve la serie del asunto? Porque el Evangelio no puede ser cambiado, hermano. El Evangelio no puede ser torcido. Y los que lo hacen no van a quedar inocentes. ¿Sí? Pedro decía cuando lo estudiábamos, Dios sabe librar de tentación a los justos, a los piadosos. ¿Recuerdan ese pasaje? Pero también dice, y sabe reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio. O sea, Dios sabe salvar, pero Dios también sabe castigar, hermanos. ¿Sí? Dios puede guardar a sus hijos, pero también a los impíos los ha reservado para el juicio eterno. Y entre los impíos que siempre encabezan la lista de aquellos que van a beber el juicio de Dios, son los que trastornan y pervierten la verdad del Evangelio. Pablo dice, ya les dije y se lo repito, están bajo maldición. ¿Sí? Dice ahí, Gálatas 6:10, más el que os perturba. Ustedes saben quiénes son. Pablo no dice nombres, pero ustedes saben quiénes son, ¿no? Cuando él dice, ¿quién os estorbó? Pablo dice, más el que los está perturbando. Dice, llevará la sentencia. Y dice ahí, quien quiera que sea, así sea su abuelita, así sea su tío, así sea su pastor, así sea el que pervierta el evangelio, quien quiera que sea, ese que llevará la sentencia. Y dice Pablo, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, Pablo está diciendo, como ya no lo venía diciendo, ¿se acuerda que nos venía diciendo que los hijos de Agar, la esclava, persiguen a los hijos de la libre? ¿Sí? Entonces Pablo dice, si yo predicara la circuncisión, pues no tendría persecución. ¿Sí? Si Pablo hubiera cedido el evangelio y hubiera dejado que los judaizantes y los judíos siguieran con su mensaje, Pablo nunca hubiera sido perseguido por los judíos, ahí en el libro de Hechos. Pablo no hubiera ido a la cárcel, Pablo no hubiera sido azotado. ¿Sí? Para Pablo hubiera sido mucho más cómodo aceptar, mezclar el evangelio con la circuncisión. Él era judío, él había practicado esos rituales toda su vida. Pero Pablo entendía que hacer eso era sacrificar la verdad del evangelio. Un evangelio que dice trae tropiezos. Un evangelio que trae enemigos. Ahora, ¿por qué existe el tropiezo de la cruz? Alguien decía, la cruz era un tropiezo para los judíos, en parte porque ellos no podían aceptar la idea de un Mesías sufrido y menos crucificado. Además, era una ofensa mayor para aquellos que confiaban en las señales externas distintivas de su religión, como la circuncisión y la ley mosaica. Entonces, cuando Pablo predicaba a Cristo crucificado, esto era una ofensa, una agresión para aquellos que estaban bajo la ley. Ahora Pablo vuelve a arremeter contra los falsos maestros. Aquí Pablo se puso bien fuerte. Dice en el verso 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo enfrenta con más furia ahora a los falsos maestros. ¿Sí? Y en un tono sarcástico llega y dice, ojalá esos que lo están trastornando, ojalá se mutilen. La idea es un sarcasmo, ¿por qué? Porque estos maestros enfatizaban en la circuncisión, cortar el prepucio de los varones. Pero Pablo dice, esos que quieren circuncidarlos, ojalá no solo se circuncidaran, ojalá fueran castrados. Pablo está hablando muy fuerte, ¿no? ¿Usted alguna vez había leído ese versículo? La palabra mutilasen significa cortar, amputar, castrar. ¿Sí? Era una palabra que se usaba cuando se hacía la ceremonia con los eunucos. ¿Sí? Pablo está diciéndoles, ojalá ese celo que tienen con la circuncisión lo empleen con ellos mismos a tal punto que sean castrados. Fuerte, ¿no, hermanos? John Stott dice, a nuestros oídos y sentimientos Pablo parece ser grosero y aún malicioso, mas podemos tener seguridad de que no era la expresión de un espíritu descontrolado ni sed de venganza, sino su amor profundo por el pueblo de Dios y por el Evangelio de Dios. Si nosotros, decía otro comentarista, realmente amáramos la verdad, desearíamos que fueran cortados inmediatamente todos los maestros del error. ¿Cierto? Si nos preocupáramos por la iglesia, pero hay cristianos que no les importa eso, porque no aman la verdad. Dice, yo no me acuerdo si era Calvino o Lutero, decía, si a un amo viene algún peligro, su perro ladra. Pero hay cristianos que están en medio de los errores, en medio de falsos maestros, viendo cómo esos contaminan y estrellan la fe de muchos y no les importa, ni ladran. ¿Sí? Calvino decía de este pasaje, sinceramente no deseo la perdición de nadie. Sin embargo, por amor a la iglesia, este amor que casi me lleva a un éxtasis, de modo que no consigo pensar en nada más, sino en la destrucción de los falsos maestros y su mensaje. Y él mismo decía, quien no sabe de este amor celoso, no es un verdadero pastor. O sea, si hay algo que está motivando a Pablo a hablar de tal manera contra estos hombres, es su celo y su amor por el Evangelio y por las iglesias que él había fundado. Ahora es muy fuerte, ¿no? Ojalá fueran cortados. Ojalá esos lugares donde se predica falsa doctrina, ojalá esos falsos maestros se abrieran la tierra como el día de Coré y fueran tragados vivos hacia el Seol. Así como descendió fuego de Sodoma y Gomorra, ojalá cayera fuego sobre esos lugares. Pablo amaba el Evangelio, Pablo amaba la Iglesia de Cristo. Pablo conocía el peligro. Pablo es muy contundente, hermano. Pablo no está jugando. A veces nosotros estamos jugando con el Evangelio, con la fe, con nuestro testimonio. Pero Pablo no está jugando. Pablo está. Él siente que él debe combatir ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y así nosotros deberíamos tener ese mismo celo santo que debe caracterizar al pueblo de Dios, ¿no? Ahora Pablo va a terminar, y dije, va a avanzar solo unos pasajes, de pronto estos pasajes dan para profundizar un poco más, pero no quiero dejar la idea cortada. Dice ahí en el verso 13, porque vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados. Sigue insistiendo, hermano, ustedes fueron llamados a ser libres de eso, de ese engaño, de ese legalismo, de esa falsedad. Solamente Pablo hace una aclaración sobre la cual ahora va a comenzar a argumentar los versos siguientes. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. La otra idea o el otro asunto que traían los judaizantes es que ellos trastornaban la imagen de la gracia. Ah, sí, Pablo dice que gracia, gracia, entonces podemos pecar. ¿Sí? Porque aquellos que generalmente quieren imponer el legalismo culpan a los cristianos de libertinaje. Te va a entrar en una discusión cuando dice, ah, entonces no debemos guardar el sábado, entonces tampoco debemos cumplir los otros 9 mandamientos. ¿Te has escuchado esos argumentos de los judaizantes? Porque esa es su manera de argumentar. ¿Sí? Entonces Pablo va a aclarar la idea falsa o la confusión que estaban teniendo estos falsos maestros sobre la iglesia. Pablo dice, a libertad fuimos llamados, y Pablo le da equilibrio a la libertad cristiana. ¿Cómo? Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, no debemos confundir la libertad que trae el Evangelio y la gracia y la fe para darle lugar a la carne, para darle lugar al pecado. Ah, entonces ya no estoy bajo la ley, entonces puedo adulterar. No. Ah, entonces ya no estoy bajo la ley, entonces puedo mentir. Tampoco. Ah, no, ya no estoy bajo la ley, entonces puedo cometer, sacrificar a los ídolos. Tampoco. La libertad cristiana no es una excusa, no es para darle ventaja a los deseos de nuestra carne, no es para vivir una vida indulgente. ¿Sí? El llamamiento de Cristo, de la fe y de la gracia, no es para que vivamos en pecado, hermanos. ¿Sí? Dice John Stott, libertad cristiana no es libertad para pecar, es libertad de conciencia para obedecer a Dios. Cristo me lavó por su sangre para vivir en santidad. La libertad cristiana no es una libertad para el pecado. No es una licencia para pecar. No es una licencia para andar en la carne. Por lo contrario, es una licencia para andar en santidad y obedecer a Dios. Para acercarme a Dios. Y mire esto. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ah, es que ahora yo soy cristiano, entonces puedo ir a una taberna y tomarme unos tragos. No, hermano. Porque entonces usted, si se introduce ese tipo de vida, usted vuelve a la esclavitud del pecado. ¿Sí? No, es que yo soy cristiano y no hay que ser fanático. Entonces, no. La libertad cristiana no es para darle lugar a nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es la libertad cristiana? Miren cuando llega Pablo. Dice, que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, la libertad que ahora yo tengo y la gracia que he recibido, ¿para qué es? Para amar a Dios, servir a Dios, pero también para amar y servir a mi prójimo. Porque en realidad ese era el espíritu de la ley, la esencia de la ley, según lo explicó el que nos dio la ley. ¿En qué se resume la ley? Amarás a Dios y a tu prójimo. O sea que si alguien está andando en amor, él está cumpliendo la justicia de la ley. Pero dice Pablo ahí, pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Ah, perdón, me salté el verso 14, ¿cierto? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y era tremendo porque los legalistas perdían esto. Cuando estudiábamos Lucas, uno se da cuenta que en su religiosidad estas personas perdieron el amor. Un día está Jesús en la sinagoga y hay un hombre con una mano seca. ¿Se acuerdan? Y Jesús les pregunta, ¿lo sano o no lo sano? Y todos los de la sinagoga se quedaron callados. Y dice que Jesús se llenó de ira. ¿Por qué? Porque ellos preferían ni siquiera guardar la ley, sino guardar la tradición judía antes que poderle hacer bien a una persona que lo necesita. O sea, no tenían amor. Tenían leyes, mandamientos, pero no tenían amor. Preferían que una persona muriera de hambre en vez de alimentarla el sábado. ¿Sí? Eran legalistas, pero habían perdido el amor los unos con los otros. Y el centro de la ley es el amor. Y ahí sí dice en el verso 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ahora Pablo está hablando de otro efecto que tiene la falsa doctrina. La falsa doctrina no produce buenos frutos, hermanos. ¿Sí? Entonces, los legalistas al traer sus enseñanzas a la iglesia en los Gálatas, ¿qué produjeron? Produjeron división, rivalidad y contiendas. Entonces, el fruto de que los hermanos estaban como animales mordiéndose los unos a los otros en una actitud salvaje mostraba la esencia perjudicial de esta falsa doctrina. La falsa doctrina inmediatamente lo va a hacer a usted atentar contra Dios y atentar contra sus hermanos. Hace poco una hermana me escribió, hermano, estoy escuchando este mensaje, me di cuenta que soy de la tribu de Benjamín y voy a volver a mis raíces hebreas. Hermana, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué fue lo que...? Sí, hermano, ya tomé la decisión. Sí, hermana, ¿qué hiciste? Lo primero que hice fue salirme del grupo de la localidad y hablarle a esos infieles. Entonces ya ve el espíritu. ¿Qué fue lo que primero hizo? Rompió la comunión y dejó de amar a sus hermanos. ¿Sí? Inmediatamente la falsa doctrina, en vez de acercarnos a Dios y en vez de acercarnos los unos a los otros, nos pone en una posición contra nuestros hermanos. Y eso pasó con los gálatas. Ellos al escuchar estos mensajes comenzaron a morderse. Es la idea que Pablo, los términos que Pablo usa, morder y comer, son términos que se usaban en aquella época para animales salvajes. O sea, Pablo dice, lo que ustedes escucharon trastornó sus relaciones, trastornó su comunión. Ahora andan mordiéndose, ahora andan criticándose, ahora andan, porque el legalismo trae ese espíritu. Hable usted con un unitario. Yo un día estaba predicando en un bus y se paró un unitario a contradecirme. Yo pensé que ese hombre me iba a golpear, porque el espíritu que manifiestan estas sectas es un espíritu hasta violento, porque la falsa doctrina no puede producir un fruto verdadero. ¿Cómo van a decir ustedes que están siguiendo a Dios cuando se están mordiendo? Cuando no se pueden perdonar, no se pueden amar, no se pueden soportar, no pueden estar juntos. ¿Cómo van a decir que están caminando con Dios? Se desviaron del camino, Gálatas. Porque definitivamente la ley de Cristo, de la gracia, tiene efectos también. La libertad cristiana nos lleva a ¿qué? A servirnos los unos a los otros por amor. Entonces, Pablo en este capítulo, hermanos, es muy contundente, muy férreo en su ataque contra los falsos maestros. Hermanos, falsos maestros no pueden ser tolerados, porque ellos pueden destruir una casa, perturbarla. Su doctrina es perjudicial. Y sus frutos son totalmente anticristianos. Entonces el Señor nos guarde a aquellos que perturban el camino. El Señor nos ayude a seguir la carrera que Él mismo ha establecido para nosotros. Y el Señor nos ayude a tener esa libertad cristiana de una manera que no traiga escándalo al Evangelio, sino que en vez de darle lugar a la carne, porque ahora somos libres en Cristo, usemos esa libertad para amarnos. Usemos esa libertad para servirnos. Eso va a ser una evidencia de que el verdadero Evangelio y la doctrina de Cristo está en nosotros. Entonces ahora Pablo, en estos versículos de aquí en adelante, va a mostrar qué es andar en el Espíritu. ¿Sí? Porque eso es realmente lo que nos lleva a vivir esa vida agradable delante de Dios, que no lo puede hacer la ley, ni el legalismo humano. Entonces, ahí vamos avanzando. ¿Qué carta tan importante, no, hermanos? ¿Qué versículos tan serios? Nosotros no podemos, hay cosas en las que definitivamente no podemos ser ni ligeros, ni livianos, ni superficiales. Y Dios trae bien que podamos estudiar esto como advertencias, hermano. Porque es triste, hermano, es triste ver cómo iglesias completas, cómo hermanos se dejan llevar por cosas y dejan leudar la masa. El Señor nos ayude a ser muy, muy claros en lo que es el Evangelio, la verdad, las Escrituras, y poder correr la carrera que tenemos por delante. Juntos, también el Señor nos ayude a amarnos, a soportarnos, a perdonarnos, porque eso es una evidencia de que estamos siguiendo la verdad del Evangelio.